Buenas noches, bienvenidos a Con Todo Respeto. Es un gusto estar aquí con ustedes de regreso. Tenemos muchos temas para platicar el día de hoy, desde asuntos internacionales hasta asuntos locales. Así que, sin más, le doy la bienvenida a mi compañera Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, David? Qué gusto nuevamente estar aquí. Ya los extrañaba poquito, porque en realidad también tengo otras personas aquí en gritarles. Nah, no es cierto. Hola, ¿cómo estás, Diego?
No contesto provocaciones.
Ni ocurrencias.
¿Cómo estás, Ibabel?
Es que
qué gusto.
Gritar, pero no
qué
fue
qué gusto estar de regreso y qué gusto tener un set con dos mujeres. La semana pasada éramos tres vatos. Qué bueno.
Sí,
Erika,
bienvenida. Sí, lío de machines.
Sí, pues qué tal, bienvenidas, bienvenidos y qué bueno que estás aquí, Babel. Ya te extrañábamos hartísimo.
La verdad, Erika.
Sí, la verdad es que
extrañábamos.
Nada más ahora que estoy aquí presente.
No es una ocurrencia. Hoy venimos todas y todos de ocurrentes, pero esta no es una ocurrencia. Así es que vamos a empezar.
Vamos a empezar con un tuit internacional. De la caída de Kabul, de la toma de Afganistán por parte del Talibán, que es una fotografía espectacular que le ha dado la vuelta al mundo. Se titula La desaparición de la mujer y es una obra fotográfica de yemení Bushra al-Mutawakkil, que es esta fotografía donde vemos la evolución de esta mujer con su hija. A ver si sale completo. Porque la parte más interesante, ahí está.
Exacto.
La imagen completa, donde justamente se veía una mujer ya con el rostro develado, con el rostro completo, que poco a poco va usando la burka, va usando las distintas túnicas de la ley islámica, hasta prácticamente desaparecer. La última imagen es cuando está completamente de negro. ¿Cómo la ven ustedes, Ibabel?
Me parece una imagen muy pertinente para abordar lo que sucedió. Muy perturbadora, pero también muy pertinente para hablar de lo que está sucediendo en Afganistán, porque no se trata solamente de que veamos el papel de Estados Unidos en la geopolítica internacional, sino que veamos lo que está sucediendo con los ciudadanos allí y principalmente con las mujeres, porque el régimen talibán no es un régimen distinto, opositor, que simplemente llega y quita otro gobierno. No, el régimen talibán es un régimen que sí desaparece a las mujeres, y no solamente a las mujeres, a los individuos y su libertad. Entonces, me parece una imagen muy pertinente.
Desaparecen las libertades, desaparece, o sea, volvemos a tener otra vez una evidencia de esta crisis de la
que vivimos
durante
liberal.
Muchos años. Pues la idea de Occidente como la idea globalizadora, ¿no?
Claro.
Entonces, los derechos humanos como esta idea universal, que, digamos, que crea la ONU, en perfecta crisis, porque esta idea de que la civilización es la occidental está absolutamente
en
crisis.
Ahora, nunca la tuvieron del todo,
nunca,
¿no?
Del todo,
o sea,
pero sí fue absolutamente dominante.
No
fue
es que
dominante.
Haya sido el gran gobierno, pero era un gobierno que no era talibán.
Sí, pero mira, a ver, yo he escuchado muchas opiniones de algunos internacionalistas y lo que dicen claramente es que pues no puede haber gobiernos o democracias que impongan un estilo de vida al que tampoco quieren abrazar, ¿no? Incluso el propio Biden lo dijo el día de ayer en su propia declaración. Sí. Al margen de eso, yo sí creo que hay que atender el llamado de las pocas activistas que están en Afganistán, mujeres, que se esconden para poder hacer un llamado de auxilio, ¿no?, a todas las organizaciones internacionales. Y me parece que la respuesta que yo he visto hasta ahorita de todos los países en torno a la crisis que van a vivir las mujeres y que ya están viviendo seguramente es verdaderamente patética, ¿no?
Claro, debería de hacer. Hay una paradoja en la discusión internacional que tiene que ver con que algunos países o algunos líderes de alguna manera han no celebrado, pero no condenado la llegada de los talibanes, sí, precisamente porque para algunos representa una suerte de liberación. Es decir, se ha dicho mucho que Afganistán ha estado sometido, ha estado bajo invasiones, conquistas, sometimiento desde la Unión Soviética,
los talibanes, Estados Unidos, uh-huh, y otra vez los talibanes.
Y otra vez los talibanes. Pero finalmente los talibanes, a diferencia de los soviéticos y de los americanos, pues son digamos, locales. El punto es que, como bien lo dijo Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, sí debemos condenar la llegada de un régimen que efectivamente está haciendo todo lo que ya mencionaron, pero que además ahorita ya está persiguiendo a los que han sido funcionarios públicos, a los directivos de empresa, a periodistas.
¿Sabes qué es lo peor?
Terrorismo.
Pero se persigue desde la ley del
del Islam.
Sí, del Islam. Del Sharia. De la Sharia. Y lo que sucede es que no hay, digamos, un marco legal como nosotros estamos acostumbrados, claro, ¿no?
Ahí sí, muy acostumbrados.
Oye, no, nada acostumbrados más, por lo menos en teoría.
En teoría
no
la constitución. Una cosa,
es que, ¿saben qué? O sea, lo muy peligroso de lo que estamos viendo es que nosotros cuando lo vemos de fuera lo censuramos como muy rápido, pero en realidad es que es muy confuso, sí, porque esos gobiernos y a esos a los que están combatiendo efectivamente son unos canallas hijos de su tal por cual. Entonces, claro, que ellos dicen, bueno, pues es que los estamos, eran unos corruptos. ¿Saben qué? Eso también pasa aquí en México cuando se saltan la ley. Igual no tenemos talibanes, pero eso de, vamos contra los corruptos, no, oye, sin pero, pasar por la ley. ¿Qué talibanes? Es eso.
Pero
por
fíjate eso. Que también es de destacar las imágenes que vimos pues en todas las redes sociales de la gente subiéndose a las, montándose en las pistas y en el subiéndose brutal, a los ¿no? aviones y demás. Pero fíjate qué curioso, eran puros hombres.
Sí, casi sí, claro, no había.
Las mujeres están ahí dejadas, muy borradas, abandonadas.
Muy no, pues si salen.
Oigan, vamos a tener que cambiar de tema, vamos a dar un vuelco y regresar a la localidad para hablar del siguiente tuit local de Agustín del Castillo, un extraordinario periodista ambientalista, y él dice en su tuit: el otro tema es que el Zapotillo no resuelve nada para Guadalajara si no se termina la derivadora, la obra de la derivadora, el purgatorio, o se construye un acueducto de casi 100 kilómetros para dejar esa agua en la potabilizadora de San Gaspar, que por cierto no tiene capacidad para recibir esa agua el día de hoy. Es un tuit que me parece que justamente pone en contexto el problema del Zapotillo, porque no basta con terminar la cortina a 80, 105 o operar la 60, como sea, sino que hay muchas más obras que no están todavía resueltas y por tanto falta mucho tiempo.
Estamos a 10 mil millones del agua.
O sea,
el agua de Zapotillo está a 10 mil millones de distancia. Y eso es lo que yo creo que digamos, estamos en una gran discusión de si la cortina y si Zapotillo, no, y van a venir lo de la Comisión Nacional del Agua. Mientras no esté en el presupuesto, lo demás es choro.
Claro, claro.
Híjole, tienes toda la razón, pero bueno, discutamos la presa. O sea, como si hubiera esos 10 mil millones, porque yo creo que el hecho de que falten los segundos y terceros pasos no son argumentos para decir que de todas maneras la presa del Zapotillo no resuelve nada. O sea, la presa del Zapotillo creo que con todo y el daño que provoca es una política pública indispensable.
Sí, yo
o
también
sea, no siempre estoy diciendo que sea perfecta ni que no haga daño.
Yo también estoy a favor de la presa y a favor de que se termine a su máxima capacidad por los costos hundidos, literalmente, que ya existen, porque me parece que con el costo de las obras para salvar a los poblados o tenerla que operar a una fracción de su capacidad, con eso podrías sobrecompensar a los afectados y darles condiciones mucho mejores a las que tenían, simplemente relocalizándolos, compensándolos, dándoles otras oportunidades, negociando. Yo siempre he creído que los proyectos modernizadores, como los grandes proyectos de infraestructura, pues tienen ganadores y perdedores.
Siempre
el punto es cómo compensas a los perdedores en
beneficio
de los ganadores.
¿Cómo haces que los afectados sean los ganadores? Es al revés.
No, pero no, porque no van a ser ganadores. No, porque son ellos afectados. Págales
cuatro veces
lo que tenían.
Y cámbiales de forma de vida. Así no van a ser ganadores. No. O sea, no tenemos que ver que van a ser ganadores con la conversación.
Son afectados.
Son afectados y son perdedores, porque ahí es la tierra de sus abuelos. Entonces, ¿sabes qué? Son perdedores, no importa cuánto dinero les des. Pero es algo que se tiene que hacer. Siempre una política pública
cuando
tiene quienes ganan y quienes pierden.
Cuando expropias un predio.
Ajá. O sea, hay unos afectados.
Yo quiero destacar el genio del presidente de la República. Yo creo
¿la
que
el,
sí, yo creo que
la, yo creo que el genio porque le pone furioso.
No, el genio del presidente.
Yo la genialidad del presidente, el genio magnífico del presidente, porque yo creo que en la próxima mañanera o en las próximas mañaneras va a poner esa de tu amor es una trampa, porque ¿no? Llevó hasta donde quiso a los personajes que quiso. Yo sinceramente creo que él, al ir directamente con los pueblos, con las personas que habitan en los pueblos, y decirles directamente, aquí se va a hacer lo que ustedes digan, y en un mes yo voy a volver a escucharlos.
Y un año
y
antes
adiós,
les dice al gobernador de Guanajuato, le dijo, pónganse de acuerdo y yo voy a hacer lo que ustedes
exactamente
digan.
Exactamente.
Y luego viene y les dinamita el acuerdo en su cara a los dos.
Es un maestro,
un mago,
es un maestro, señor presidente.
Es un maestro.
los metió en una trampa a todos.
No va a gastarse esos 10 mil millones
claro que
en
no.
agua para Guadalajara.
No, para Jalisco.
Claro,
no
que su capital político claro en zonas urbanas que de por
me
sí no tiene.
Me parece horrible el discurso chovinista de los jaliscienses, de los salteños,
sí,
de decir
sí,
el
sí,
agua
sí,
de los altos para los altos, el agua de Jalisco es para Jalisco. No, el agua es para todos y resolver
pronto,
el problema de todos.
Vamos a estar muy atentos a la consulta, a ver qué dicen los pobladores, y en un mes quedó de regresar el presidente, a ver qué dicen
el sábado
los
presenta
pobladores.
Vamos a formalmente el proyecto con agua. Tienen 3 semanas para, sí, discutirlo, sí, para discutirlo. Y en un mes viene el presidente.
Y ya estaremos hablando los siguientes años sobre el tema.
A la
y entonces, y 17 años después.
Exacto. Bueno, vamos a tener que ir a corte. Estamos en el programa. Con todo respeto, no le cambie. ¿Cómo para qué? Volvemos.
Casi 25.000 casos diarios de COVID-19 en el país avivan el debate por el retorno a clases presenciales. López Obrador ve campaña de la prensa conservadora en torno a la polémica. En uno de los peores momentos de la pandemia por COVID-19 y cuando algunos países han dado un paso atrás, México se dispone a reiniciar clases y aunque al principio parecían muy decididos, hoy nuestros sindicalizados y padres de familia titubean. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo: tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Y 2 días después, como por arte de magia, aparece un nuevo mapa multicolor que pone a casi la mitad de los estados en amarillo, 3 en verde, 1 en rojo, Sinaloa, y 13 más que tienen sus peores cifras en color naranja. Mientras tanto, contrastan los más de 3.101.000 contagios y casi 250.000 muertes con grandes eventos multitudinarios, como la memoria luminosa presentada en el Zócalo a partir del 696 aniversario de la Fundación México Tenochtitlan, o el público presente en los partidos de fútbol, como sucedió el fin de semana pasado. La pregunta es, ¿ya le importa poco al gobierno que más mexicanos se infecten?
Si usted titubea ante el regreso de los niños, los adolescentes y los jóvenes a clase, no está solo. Mucho menos después de escuchar que el presidente de la República, este hombre tan carismático, cuyos mensajes son tan poderosos, dice que hay que correr riesgos. Hay ya hasta ahorita más de 7,000 niños y adolescentes y jóvenes que se han enfermado de coronavirus y la evidencia científica dice que con la variante Delta efectivamente tienen mayores riesgos de contagio. Entonces, ¿tú dejarías, vas a dejar que tus hijos regresen a clase?
Fíjate que en este punto yo sí coincido con el presidente, con el gobernador y con muchos actores del país que están a favor del regreso a clases, pero de un regreso a clase que no, digamos, responsabilice a los padres, sino que corresponsabilice a los distintos actores, empezando por los actores del Estado, profesores
entonces,
y directivos.
Entonces, repito la pregunta, pero ¿la dejas ya el 30? Sí. O sea, ¿crees que
mi
hay responsabilidad?
Hija va a regresar
¿hay protocolos
yo
en la escuela?
Yo a la de David también. No, digas.
A mi hija también.
Fíjate, el gran tema es que yo creo que el problema es que quiere hacer política nacional.
Ajá.
Cuando
claro
debe ser una política escuela por escuela.
Claro.
¿No? Región por región y estado por estado. Porque en realidad,
para que tú sepas si en tu escuela hay protocolos
o
de
no,
atención.
¿Cómo se organizan
cómo
este,
se
los padres?
Si está,
¿cómo
está el bicho
ventilado,
en tu comunidad?
Si
exactamente.
Los
son completamente distintas las escuelas
claro
en todas las partes del país.
Claro.
Las condiciones climáticas son absolutamente distintas. Bueno, en donde tengamos chance vamos a salir a al patio. Sí, yo los quiero ver en Mexicali, ¿no?
Ajá.
A 50 grados en el patio. Ahí necesitas aire acondicionado, necesariamente, y ese es un riesgo muy distinto a una escuela que pueda estar bien ventilada, a otra que siga en un vagón de tren, como las hay todavía en Jalisco, ¿no?
U otras claro desmanteladas y vandalizadas, porque durante este tiempo
sin
muchísimas
agua
escuelas se inhabilitaron. Sí, uh-huh, yo creo que tendría que pensarse en una política educativa diferenciada, descentralizada, pero uh-huh, otra vez más, el gobierno de la República no quiere darle juego a los gobernadores y a los estados.
Pero entonces, en una fíjense lo que estamos diciendo. O sea, el regreso a clases es indispensable.
Sí,
en esto sí estamos de acuerdo.
Es prioridad.
Sí, sí. Ahora, el regreso a clases en estas condiciones, yo estoy en contra, porque no veo que estén las condiciones para el regreso a clases. O sea, no veo que haya.
¿Condiciones generales o condiciones particulares?
No, condiciones particulares. O sea, no veo que haya una descentralización de las medidas, no veo que haya incluso
no
comunicación.
El decálogo,
Erika,
Gómez Álvarez, ¿no te convenció?
Son siete puntitos.
No, son diez, pero los últimos tres se repiten, entonces son siete.
Claro,
que se resume en uno, es responsabilidad de los padres.
Yo creo, habría que rescatar el documento que elaboró Esteban Moctezuma Barragán cuando era secretario de Educación e hizo un documento como de 60 páginas para la Estrategia Nacional del Retorno Seguro. Ese documento sí tiene sentido y sí tiene lógica. Tiene un sustento jurídico, tiene un sustento legal, incluso habla de cómo aperturar con perspectiva de género las escuelas y genera toda una serie de medidas. Yo creo que no todo lo que se hizo antes, aunque sea del mismo gobierno, está mal. La secretaria actual, la señora Delfina Larriega, con sus 10 puntos que responsabiliza a través de la carta responsiva totalmente a los padres de familia.
Sí,
y habría entonces que rescatar ese documento.
A que ellos manden el gel y el tapabocas.
O sea, claro.
Esa es una política pública donde tú pones en manos de la obligación de los padres que les tomen la temperatura diaria, que manden una carta diaria.
Claro.
Que manden gel y les pongan tapabocas. Es lo
ahora,
más discriminatorio del mundo.
Yo no estoy en contra de que los padres de familia asuman responsabilidades, pero lo que estoy en contra es que esa sea la política pública, porque entonces lo que sucede en mi, digamos, hogar, en mi entorno doméstico, es que yo sé que estoy enviando a mis hijos, en caso de que los tuviera, a la escuela, pero yo no sé si las otras madres están mandándoles el cubrebocas y el gel. Entonces, claro, si yo sé que la escuela está verificando eso,
mira,
sé que hay una autoridad competente,
claro,
pero tengo que confiar en todos los demás individuos. No, entonces ahí sí está fallando. Claro que la responsabilidad de las familias tiene que estar presente, por supuesto.
Pero, la secundaria
pero no rárica, puedes descansar ahí una política
en
pública.
Miguel Bastita, ¿tú crees que va a haber gel y va a haber tapabocas?
No. Además, las condiciones ahora, no son
pero
favorables.
Las condiciones de esa escuela sí te permiten, son pocos niños, separados. Es decir,
claro.
Cada una debe tener su responsabilidad.
Es que el tema es que habría que entender a las escuelas como burbujas, ¿no? Como unas burbujas a partir de las cuales el maestro tiene o la maestra tiene un conocimiento de su salón, de su comunidad educativa, las madres, los padres de familia, puede separar, es decir,
claro,
el entendimiento de un docente de tu salón como burbuja es totalmente distinto.
Bueno, tu escuela, de hecho, hay sistemas educativos como el americano o a varios europeos que justamente la unidad de gestión es la escuela. El director de una escuela es alguien bien importante. Aquí en México, por la centralización educativa, en realidad depende mucho de los directivos de la secretaría.
Claro.
Y en cambio, el director, hay muchos extraviados. Ahorita Diego lo decía fuera del aire, la cantidad de alumnos que perdieron contacto.
70
mil alumnos perdieron contacto con el sistema educativo. Es una tragedia.
Nada más en Jalisco, ¿eh?
Ir por ellos, hacerlos que regresen al aula, es realmente un desafío monumental.
¿Y sabes además que hay actas administrativas contra los profesores que reportan haber perdido contacto con los alumnos? Lo que significa que ese registro es un subregistro.
Seguramente.
Porque los profesores no tienen incentivos
para
decir que perdieron contacto con sus alumnos.
Las condiciones, las desigualdades en términos educativos van a ser impresionantes.
Oigan, pero lo que sí hay que decir es que
lo que
creo que hay que decir, y que eso sí tiene que estar presente, es los niños también corren riesgos. Es indispensable el regreso a clase, pero los niños corren riesgo. No es cierto que no se enfermen. O sea, es importante. Si van a ir a los centros comerciales, que sí van ahorita y van a jugar y van a todo, bueno, está muy. Entonces, que vayan a la escuela, pero en todas partes tienen que estar cuidados.
El presidente por poco habla de la tarea, porque habla de Nintendo cuando.
¿Quién?
El presidente es que se la pasa jugando a Nintendo. No, hombre. Atari.
No. Sí, esa era Atari.
Qué raras cosas del presidente.
Pero fíjate, hoy se informó, no sé si murió ayer o antier, un joven de 17 años en San Luis Potosí. El promedio en San Luis Potosí de internados en terapia intensiva es de 29 años de edad.
Van 700 muertos.
En el hospital civil.
Muertos, 700 niños muertos.
Son menores de 50 todos.
700 muertos que son menores de 20 años es muchísimo. A mí me escandaliza.
Y ahí tienes al zar López-Gatell diciendo que no hay evidencia científica.
Ah, y además eso, mandan estos carteles en el que dice que no hay evidencia científica de que los niños corran más riesgo.
Bueno, no, ya de él ya no hay que hablar más de López-Gatell, por favor, porque ya le hemos dedicado un año a las idioteces del subsecretario. La verdad es que sí es lamentable. El problema es que está contaminando a la autoridad educativa, porque él es finalmente autoridad de salud. Pero ciertamente el decálogo de
Denotín... Bueno, no hay cualquier autoridad que es el presidente.
Y no hay autoridad educativa.
La autoridad educativa hace lo que es el presidente, la autoridad de salud hace lo que es el presidente. Y todos tienen que cuadrarse a lo que
es
la mañana.
Los de abajo hacen lo que dice los de arriba.
Como dice Jorge Cepeda en su editorial de hoy, ¿no? La evidencia científica siempre se ajusta a lo que quiera el presidente.
Claro,
¿no?
Claro. Curiosamente. Algo así.
Oye, me urge leer a algún Mariano Azuela que escriba en los próximos años la visión de los de abajo, no, que van a ser los secretarios que tuvieron que obedecer todo lo que
me encanta su tumba, dice, ¿por qué no le puse mejor la secretaria en vez de los de abajo? El nombre correcto era la secretaria.
Claro.
Que los de abajo es la secretaria.
Sí, o
sea, que te el gabinete, los de abajo del gabinete.
El gabinete. Claro. O sea, la él distancia es el rey que siente el presidente con sus propios colaboradores. Son los de abajo.
Ni siquiera aparecen sus colaboradores, ¿no? Ni su equipo de trabajo, de verdad.
Oigan, y ya que estamos hablando de eso y seguimos con esto, a ver, ¿ustedes creen que en los próximos 3 años... todas estas instancias, que a mí me parece que algunas de ellas tienen hombres y funcionarios y mujeres, ¿se fijan cómo hombres, funcionarios y mujeres son cosas distintas?
Sí,
ahora, ese sí es lenguaje inclusivo. Arriba, claro, ¿eh? Es lenguaje inclusivo. Hombres, funcionarios y mujeres.
Funcionarios públicos.
Hay hombres, funcionarios y mujeres que sí son capaces y que se han estado y que han estado como en contra de su voluntad llevando políticas públicas que ellos consideran que son políticas fracasadas.
Va a haber crónicas de muchos que hicieron caras y sapos, que aguantaron vara, que simplemente para no ser desleales, para no romper, porque no tenían otra opción y van a aguantar vara. O sea, yo sí tengo amigos cuyo nombre me tengo que reservar, que están en secretarías de Estado,
a ver,
teniendo que hacer cosas contra
su voluntad. Bueno,
a ver, yo cuento el nombre, pero cuento la secretaría. Por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Federal, o sea, sí hay gente que me dice, antes teníamos objetivos nivel 10, ahora eran y era como si fueran las Olimpiadas, que nos aventábamos un clavado y era así de 9.5, y con nuestro objetivo es, ahora nos dicen, no, pues aviéntate un clavadito de 2. Nos aventamos el clavadito de 2, todo el mundo nos aplaude y nosotros decimos, ¿y el de 10 cuándo? No, ese no importa, tú aviéntate el clavadito.
Claro,
como a un amigo que
entonces
le toca...
Entonces dice, no hacemos nada y estamos rasgándonos la panza.
Es un gobierno muy mediocre en ese sentido. Digo,
sí, claro.
Hay que decirlo.
Claro,
es decir, claro. Como gobierno, como políticas públicas, como forma de operación,
pésima.
El presidente piensa que sacar petróleo es meter un popotito, ¿no? Bueno, lo dijo, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué valor tiene el conocimiento?
Y que gobernar no tendría ciencia.
No tiene ciencia.
O sea, es todo de Aristóteles para acá, pura tontería. Se ha escrito porque gobernar.
Aristóteles.
Sandoval, por supuesto.
Aristóteles,
Aristóteles el griego.
Aristóteles, el griego.
Oigan, vamos a ver el meme que tiene que ver también con lo que sucedió la semana pasada, que conmemoramos los 500 años de el encuentro. Ellos dicen la conquista, ya no sé cómo llamarle, pero
la guerra,
la victoria de los tlaxcaltecas frente a... Sí. Porque fueron los tlaxcaltecas.
La liberación
los que
de provincia frente al centro.
La liberación, en fin, o sea, todo esto.
El federalismo.
Federalismo.
Y este es el meme que estuvo circulando en redes, vamos a verlo. Dice, fíjense, no permitiré otra conquista como la de hace 500 años. Bueno, a mí no me sale la manera en la que habla el presidente ni leyendo sí, las
no permitiré
las
otra
jotas.
Conquista.
Pero ya vieron quién está allí. ¿Ya vieron quién está? O sea, no permitiré otra conquista como la de hace 500 años. Pues no, va a permitir otras distintas. Como la de hace 500 años, no. Aunque a lo mejor sí se parece, porque finalmente tienen aliados locales.
¿Y tú crees que nos estén dando espejitos?
No, yo
es cristal, perdón, no es espejito, es cristal.
Es cristal ahora lo que se vende. Ahora, bueno, no sé, es una exageración, pero entiendo, o sea, entiendo la analogía y el enojo que puede haber entre ciertos sectores porque se le ha dado todo a un a un sector que deberíamos de estar combatiendo mucho más frontalmente, ¿no?
Incluso dentro de ese sector o industria, a un cártel frente a otro cártel, a un grupo frente a otro grupo. Es decir, hay una suerte como de permisividad, de tolerancia.
Pero que, yo creo que es casi universal, ¿eh? Sí, porque si ves lo que está pasando en Michoacán, ¿no?
Sí,
donde
sí,
toman carreteras, toman territorios completos y no se les combate. Lo que está pasando en el sur
en
de Jalisco, hay mucho discurso contra el cártel Jalisco, contra las bandas del presidente, pero no las combate.
Entonces ahora es no permitiré otra conquista porque ahora vamos a ceder rápido, sin pelear ni nada de que nos queman los pies.
Como el ejército
ni nada
frente
de eso.
Al talibán.
Sí, simplemente los dejamos
flojito
pasar.
Flojito y cooperando.
Vamos a un corte. Sí. Regresamos, está usted viéndonos con todo respeto.
Aunque utilizó al Congreso, el gobernador ratifica el recorte al presupuesto de la UDG. El rector general responde con más atención para la pandemia y lamenta los golpes políticos bajo la mesa. Disfrazada de una buena intención, se emprende lo que aparenta ser una venganza política y en una franca traición a la ciencia. Diputados de Movimiento Ciudadano presentan una cartita enviada al gobernador donde solicitan se reasignen 140 millones de pesos que pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Para ello, directamente solicitan que se quiten esos recursos al Museo Escuela de Ciencias Ambientales y se los otorguen al nuevo Hospital Civil Oriente a construirse en Tonalá y que tendrá un costo de 1.200 millones de pesos, por lo que la citada suma apenas sirve para la continuidad, pero no finiquita la obra. La acción que muchos han denominado una traición a la ciencia, entre ellos grandes representantes de la cultura y las artes a nivel internacional, provocó además indignación en la comunidad universitaria, que atribuye esta decisión a un revanchismo debido a que la UDG se negó a reiniciar clases de manera presencial debido a los altos niveles de la pandemia.
Pues ahí tiene usted la cápsula que la podríamos resumir en el conflicto Padilla-Alfaro. Un conflicto que no es nuevo, pero que se ha agravado en días recientes, pero que viene de tiempo atrás. Por lo pronto, desde que empezó el proceso electoral, cuando hubo un distanciamiento entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y el partido gobernante Movimiento Ciudadano y el gobierno del Estado. Hoy este conflicto ha llegado a este planteamiento que ha hecho el gobernador de recortarle dinero al museo para dárselo al hospital como si fuera pasárselo de una bolsa a otra de la propia universidad, a lo cual el día de hoy ha respondido el propio rector general de la universidad diciendo que no se va a quedar de brazos cruzados, que va a convocar a Consejo General y que movilizaría a la comunidad universitaria para oponerse a este recorte y esta afectación a la autonomía de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo la ves?
Isabel? Casi no respiraste y además yo creí que nos ibas a hacer un resumen de tu artículo y dije, ahorita se sigue, ya no vamos a poder decir nada.
Se sigue y no vamos de cuadrito, ¿ah? Se le va el hilo.
Se sigue y dije, no, ya, listo, ya no hay nada más que decir. Yo todo lo que diga David está bien. Y además pensé que ibas a resumir el tema no en el conflicto Alfaro Padilla, sino en el conflicto mi villano favorito versus Shrek, que es algo que todavía no hemos visto, ¿no?
Que nos esté viendo Ricardo, ¿eh? Que le pasen el resumen a Ricardo de la intervención de Ibabel, por favor.
¿Qué? Pues es el rector favorito.
Shrek, mi villano favorito. Pero, a ver,
bueno, pero ya serios.
Ya sé.
No, es cierto.
En serio, pero yo creo que...
Este es el tipo de cosas que sí nos podemos burlar de ellos.
Sí, hay que separar dos cosas. Uno es el tema del cambio de un recurso del museo con el discurso de que va para la salud a un hospital que no va a operar por lo pronto en los próximos 5 años, porque le faltan miles de millones de pesos a ese hospital.
Y para
¿no?
que, según nos explicó David en su artículo sesudo, los recursos ya están.
Ya están.
No se necesita derivar más recursos.
Es que hay una pequeña deuda de 6,000+ millones de pesos, de la cual creo que podrían tomar una parte para el hospital.
No, bueno, es que parte, fíjate, curiosamente, parte del recurso que venía al museo era de la deuda. ¿Cómo? De repente el gobierno dice, ¿sabes qué? Siempre no te lo voy a dar la deuda, te lo voy a dar de una partida federal. Hacen todo el cambio de protocolos, parece la partida federal, y luego les dicen a medio año que trae su ejercicio, lo cual es verdaderamente absurdo. Es decir, él dice, Porque, claro, a lo que voy, ¿por qué cambia el recurso? Es cortarle el dedo chiquito, la uña, el dedo chiquito a Raúl Padilla. ¿Dónde le pego a Raúl Padilla que le duela el dedo chiquito, que es el museo?
Oigan, yo voy a hacer la pregunta del abogado del diablo. O sea, lo que decías de la pregunta, que es como una pregunta muy tramposa, pero entonces, ¿prefieres museo que hospital? Es una pregunta muy tramposa. Es una pregunta muy tramposa. Pero es que así la pone.
Es un falso dilema. Es un falso dilema, pero que está funcionando a la calle.
Claro. Es que es una pregunta muy buena como para lanzar, porque la gente dice, oigan, estamos aquí en pleno problema de salud, pues es importante que los recursos se vayan a salud. Cosa que, por cierto, no sucede en el ámbito federal, ¿eh? Ahora el IMCO acaba de sacar un estudio diciendo que más de 100,000,000,000 se le han aumentado a la CEMER, a la de energía, y en cambio se le hay un 2% menos para salud.
Claro.
Ajá, ¿qué te parece eso? Bueno, pero en este caso es diferente, porque además en este caso te estás metiendo con la autonomía de una universidad, ¿no? O sea, podría ser que como gobierno dijeras, tengo que reacomodar mis recursos y eso se vale.
En el mes 8 aprobado, que ya está comprometido. La verdad es que es solamente, como dice Diego, pues es una provocación, una afrenta a, digamos, el líder moral, político de la universidad.
¿Y por qué gana Alfaro?
Con ganas
Alfaro
de...
le entrega la uña del dedo chiquito al López presidente. Obrador, y diciéndole, señor presidente, aquí está en bandeja la uña de nuestro enemigo.
La ofrenda de la gran Tenochtitlan.
Es un guiño también al presidente.
Me gusta cómo le hace Diego,
Hubo una editorial que me pareció interesante de Jonathan Lomelí a propósito de este conflicto, donde dice que efectivamente es un guiño al presidente para justamente decir, bueno, no en todas estamos enfrentados, en algunas coincidimos y en una de ellas es justamente nuestra animadversión con el cacique, el jefe político de la Universidad Pública del Estado, y por tanto en esta vamos juntos porque es el que se opone al regreso a clase.
Claro.
Cuando en realidad son más temas, pero ciertamente la evidencia científica le termina dando la razón a la Universidad de Guadalajara, porque tampoco regresan ni la UNAM, ni el Politécnico, ni la UAM, ni ninguna universidad significativa de este país.
No.
Es más, estamos discutiendo si deberían de regresar las escuelas secundarias, preparatorias y primarias.
Claro.
Pero bueno, yo creo que el tema es un conflicto añejo que se recrudece, aprovechan una oportunidad y tensan las cosas.
Oye, Erika, ¿pero es viable? ¿Es viable? No tengo claro el caminito. Pero vamos a explicarlo. El caminito para que sí se...
¿Para que le quiten el recurso?
Ajá. El gobierno del Estado tendría que hacerlo.
No, porque los diputados no pueden reasignar.
Ah, sí es cierto.
Entonces,
cierto.
Yo creo que hicieron pelotas ahí tal cual, ¿verdad? Yo entiendo
eso.
Primero fueron los diputados. Y le dijeron, oye, pero es que los diputados no pueden reasignar.
Entonces, es
real.
Y entonces, el gobernador es el que tiene que reasignar. Pero le dijeron, oye, ese presupuesto ya estaba en la panza de la universidad, entonces sí estás violando la autonomía universitaria.
Claro.
Porque ya estaba aprobado en el Congreso Universitario, en el presupuesto general.
Y él no puede tomar los recursos de ninguna organización autónoma y pasarla a otro rubro. Eso no
puede ser. Mucho menos cuando están licitados, devengados, cuando se quiere decir que hay subejercicio.
Es político. Y yo lo que creo es que jurídicamente la universidad puede tumbar la resignación de facto que hagan. Es decir, lo que puede ocurrir es que el Ejecutivo no le entregue el recurso, porque acuérdate que son administraciones.
Entonces, ¿para qué se desgasta mi villano favorito?
Está bonito jugar.
Hay que sacar los niños a la calle.
Está bonito jugar. O sea, ahora
los
vamos.
Niños, ¿eh?
No, oye, a ver, ahora vamos por 140,000 firmas que dan pie a
¿ya firmaste?
Otro tipo
¿ya firmaron?
De iniciativa.
¿Sí?
No, todavía no. Pero hay que firmar.
Aquí afuera está la mesita.
Sí, y aparte.
Con todo respeto, hay que firmarle.
Y aparte dijeron que van. El rector dijo hoy que va probablemente a convocar al CGU, al Consejo General Universitario, para que tome una determinación.
Minions salgan a la calle.
Sobre el rumbo futuro que habrá de tomarse, ¿no?
Oye, 140,000
firmas.
La universidad ha marchado una vez cada sexenio en los últimos 4.
Sí.
Siempre hay un conflicto. Ya es una más o menos, a estas alturas del
sexenio. Curiosamente abrió la boca Emilio.
Con una de las lecturas. O sea, esto de que en realidad, sí entiendo que es una jugada del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, un poco para congraciarse con el presidente, lo cual es absolutamente ridículo porque no se va a congraciar nunca con el presidente. No, el presidente ya le acaba de hacer esta jugada de lo de Zapotillo. Claro. Y entonces no se congracia con el presidente porque eso no va a pasar nunca. No, por más que abra ventanas y por más que haya interlocución, esa relación está perdida y él lo sabe, porque de tonto no tiene un pelo.
Claro, pero no tiene un pelo de nada. La apuesta de Movimiento Ciudadano por la tercera vía para una candidatura presidencial que no vaya en la alianza opositora del 24... no es que signifique que hay un entendimiento y un acuerdo, significa que por lo menos no hay una confrontación. Y una manera de evitar la confrontación con el presidente de la República es jugando el juego.
Es peleándote en casa.
El principal interesado de que haya un candidato de MC
es el propio presidente, claro.
Porque él sabe lo que tiene, no tiene ni un voto más, tiene 30% alrededor, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿cómo haces que ninguno de los demás se reparta en el reparto el 70%, ninguno tenga 30?
Pero le estás dando la razón. O sea, no tiene entonces, sentido
Alfaro
político.
Quiere ser candidato porque la madrina que le pusieron aquí internamente en Jalisco, el alfarismo empezó en declive a partir del día 2 de junio. Uh-huh. Y el lemurismo va al alza, ¿no?
Bueno, pero entonces no tiene sentido.
No, a mí sí me parece que tiene sentido porque precisamente uno quiere ser candidato y el otro quiere que sea candidato. Entonces los dos están de acuerdo en que haya por lo menos un candidato, una tercera vía. O sea, es decir, al presidente de la República no le conviene que el Movimiento Ciudadano se acerque a la alianza opositora.
Claro.
Y Movimiento Ciudadano, por distintas razones, quiere hacer un proyecto, construir un proyecto independiente que no esté cerca de la oposición y tampoco quizá del oficialismo. Y por tanto, entonces hay un entendimiento.
Haga lo que haga, porque de todas maneras, es lo friego con lo que le pasa ahí en Jalisco y mientras él se pelea en casa y después cuando quiere ser candidato lo deja porque no
tiene. Ahora, cuídese si le va a recular en esta decisión.
Creo que Alfaro tendría que buscar más canicas, porque las canicas con las que está jugando no están del lado del mango del sartén, ¿eh?
No.
O sea, me parece que
está jugando con canicas que están en el fuego.
Sí, está jugando a perder.
Le encanta estar ahí.
Claro, es un juego de alto riesgo, pero es lo que tiene, porque no tiene canicas y las canicas que tiene.
Hay otra manera de jugar con alto riesgo, que es la López Obradorista, que es elevar la apuesta. Él siempre eleva la apuesta.
Sí,
y Alfaro yo creo que le funcionaba, y tiene más carácter él como para elevar la apuesta y perderlo todo, porque de todas maneras perdido está.
El pleito y la regañera de la semana pasada quedó muy pleito.
Ay,
muy
clara,
el pleito es contra Raúl, ¿no? O sea, todo contra Raúl. ¿Por qué? Porque el verdadero villano favorito es Raúl.
Claro.
¿No? O sea, es muy rentable pelearte con Raúl.
El himno.
Y a Raúl también le vienen muy bien estos pleitos, ¿no? Donde la gente se acuerda de lo poderoso vigente. Que
a Raúl Padilla.
Sí. Ratifica su líder.
Es que ustedes hablan de Raúl como si todo el mundo supiera. Bueno, sí, todo el mundo sabe, pero hay que decir Raúl Padilla.
El licenciado. ¿Un licenciado? Sí. La única realidad donde el licenciado mata, doctor, él lo deja.
Sí, claro.
Oigan, pues vamos a tener que pasar a la siguiente sección. Póngale nombre. Vamos a ver esta fotografía esta indígena, de esta mujer, de esta
mujer de los pueblos originarios.
Vamos a verlo.
mejor.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Pues ahora sí, hay que ponerle nombre. ¿Quién quiere arrancar?
500 años fuera.
500 años fuera. ¿Y Babel?
Sí, no sé, algo así como, si quiere entrar, hágalo por la pirámide de cartón.
Sí.
¿Erika?
Sí, pida cita a través de la tabla roca, ¿no? O algo así por el estilo. No sé.
Yo le pondría la historia se repite. Y la verdad es que es una escena terrible. Pues muy típica de exclusión, de marginación,
la historia
de pobreza,
sin fin.
En fin.
Lo que es este país.
Vamos a tenernos que ir a corte, volvemos, estamos en Con Todo Respeto. No le cambie, ¿cómo para qué?
Y cuando despertaron, Toledo y Huerta ya se habían fugado. Se tardaron meses en la Cámara en quitarles el fuero a los diputados acusados de delitos graves. A la Comisión de la Permanente le llevó casi 4 meses llevar a los diputados Mario Toledo y Arturo Huerta ante el máximo órgano de justicia del Congreso de la Unión. Solo que al desaforarlos, ya no estaban. A Huerta, acusado de violación equiparada agravada y abuso sexual contra menores de edad, ya le catearon varias casas, incluso de sus abogados. Pero sin localizarlo. Y Toledo huyó a Chile. Se veía venir, anula Tribunal Electoral la elección de Gilotlán de los Dolores y ordena que se convoque a proceso extraordinario. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco confirmó que fue ilegal la elección donde un candidato único de Morena, que no tuvo competencia, ganó las elecciones del pasado 6 de junio. El mismo día de la elección, de 15 casillas propuestas, solo se instalaron 10. No había por dónde rescatar estos comicios, que sí avaló el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y ahora tiene la encomienda, junto con el gobierno y el Congreso de Jalisco, de devolver la paz y la seguridad en la zona y fijar nueva fecha para que ahora sí se dé competencia y todos salgan a votar.
No está mal que se junten estos dos temas porque me parece que son historias similares en el sentido de que son historias que les veíamos, ¿no? El siguiente episodio, así como esas películas bien aburridas en las que dices, ya sé qué va a pasar. Así ya sé qué va a pasar. Increíble lo que pasó con Saúl Huerta y con Mauricio Toledo en la Ciudad de México, que se tardaron tanto en el Congreso para quitarles el fuero, que me parece que es un buen momento para discutir el tema del fuero, porque el fuero sí debe de existir y se debe de quitar así en cuanto tienes tanta evidencia. O sea, claro, no de esta
pero
forma.
Yo creo que fue totalmente deliberado para darles tiempo y oportunidad. Claro. O sea, fueron cómplices claro, subancadas para darles las facilidades para que se escaparan
con tiempo.
El
discurso de Noroña.
Claro.
Claro.
No voy a traicionar a mi compañero. O sea, el machismo es por delante.
Increíble lo que pasó allí, la posibilidad que tuvieron de... O sea, y además, fíjate, o sea, el desaforo no significa que ya son culpables.
Si hubieran
pero
ido
ellos,
antes,
claro,
¿eh?
Que son culpables porque además ya se fueron.
Pero si hubieran, o sea, si los hubieran desaforado a los 8 meses, hace 8 meses, si hubieran ido hace 8 meses. Se fueron cuando ya vieron que el desafuero era inminente y que los iban a prender.
Oigan, y hay una discusión allí interesante, por ejemplo, con Mauricio Toledo, porque Mauricio Toledo ganó la reelección y no hay un antecedente para saber si el desafuero impacta la siguiente legislatura o solo queda desaforado en su curul de esta legislatura.
No se presenta, no toma posesión y entra el suplente.
Claro, al no presentarse tiene un límite de ausencias y eventualmente se tiene que reponer. Claro, con el suplente, su suplente que haya ganado en el distrito o bien por la vía de la lista de plurinominales, porque creo que él es pluri, ¿no?
Sí,
entró por
así
esa
es,
vía. Entonces, no, simplemente se lo saltan y listo, entra otro a partir de la siguiente legislatura.
No, yo, pues, sinceramente... yo sí espero que los agarren, ¿eh? Y además no se ha hablado mucho de Mauricio Toledo, pero Mauricio Toledo, que fue delegado de Coyoacán, o sea, todo lo que se le acusa es mientras fue delegado de Coyoacán, o sea, la cantidad de cosas
pillería.
Que le sacaron mientras estaba, sí. O sea, audios, chats en los que se estaba cobrando a empresarios, a grupos inmobiliarios para poder saltarse la ley.
No somos iguales. Somos idénticos.
A mí me apena mucho que el Congreso tenga esa osadía de haber llevado esto hasta el límite para permitir lo que todos sabíamos que iba a pasar.
Siento que había más gobernadores corruptos presos con Peña Nieto.
No,
ya
bueno,
empiezo
espérate,
a sentir eso.
Tú, y días antes tienes al gobernador de Nueva York diciendo que renuncia por los casos de acoso.
Ah,
¿no?
Claro.
Simplemente
entonces,
por la denuncia.
Simple y sencillamente por las denuncias.
Y lo que hizo Biden fue
aquí,
decir... Se tiene que ir ya,
rápido,
sea
¿no? O sea, claro. Entonces, esas son señales que se mandan. Y qué lamentable
brutal,
que
¿no?
la Cámara de Diputados, la Cámara de la Paridad, ¿no?
La
no haya podido,
la paridad,
sí, no
sí.
haya podido hacer absolutamente nada.
Oigan, se nos va
nada
el tiempo
para
con
acelerar
esto y
no
vamos a tocar el otro tema del que ya no sabíamos el final, que es lo de Gilotlán.
Sí,
que
bueno,
lo vimos venir igual, desde que empezó el proceso electoral, cuando hubo todos los problemas con los candidatos, se quedaron sin candidatos, ganó el único contendiente.
Sí, yo solo diré una cosa. ¿Por qué ahí va a haber nuevas condiciones factibles para que haya una elección si no ha cambiado nada, si no, no ha ido, no ha estado ahí un solo secretario
por
de
una,
Estado,
por una
no
razón, Diego, hay una razón, que toda la atención del Estado se va a poner en la repetición de esa elección.
Es
y
ese
esa es la
punto.
Diferencia. Y van a ir los secretarios antes, y va a llegar la fuerza pública,
yo no los he visto,
y van a instalar las casillas. Cada vez que hay una situación anómala de ese tipo y que se tiene que repetir una elección, la siguiente
pero
sale
esta,
mejor
se
porque simplemente
por falta de concentra recursos de seguridad. Atención.
Pero claro, sí tiene claro, un punto, tiene que ver porque con ahora el, con el pueden crimen. Darse esas condiciones. Ahorita no se han dado, tú tienes razón.
No, o sea, lo,
ahorita no ha cambiado no, nada, pero va a cambiar para el proceso electoral.
Lo importante es restablecer las condiciones de gobernabilidad de Jilotlán. No nada va a ser una elección.
Así es,
no,
así es.
No,
pero
se van
seguramente
a
van a cambiar al comisario.
Tú quieres que Jilotlán ya
van a...
funcione bien, eso no va a pasar. Lo que van a hacer es que lo van a cuidar mientras dura la elección.
Pero
que
¿cuándo,
es lo que
¿cuándo la tienen que repetir?
Yo creo que en los siguientes 3 meses. Depende de lo que decida el Congreso, pero...
¿Y mientras tanto se queda el ayuntamiento en funciones?
No, se nombra un consejo.
Es un consejo, como dice Diego, que es lo de concejales, que son como interinos, que están mientras hay una nueva elección y se eligen nuevos regidores y presidente municipal. Y seguramente le van a poner tanto énfasis para cerrar ese boquete en la gobernabilidad del Estado, para recuperar ese territorio, que seguramente no va a salir mal y va a haber una elección, digamos, donde... Lo que sí puede suceder es que no gane el mismo partido que sí ganó el
que había ganado Morena porque había competido
con el único. Sí. Pero quién sabe qué. Yo lo que creo es que el oficialismo, así como le va a meter mucho empeño en celebrar nuevas elecciones muy bien organizadas, seguramente va a mandar una muy buena planilla con mucha campaña, con muchos recursos.
Ah, bueno, a ver, ¿quién va a ser el valiente o la valiente, no?
Que ¿cuál es el oficialismo allí? Porque ganó Morena.
Sí, pero MC.
MC es el oficialismo.
Lo tenía MC. MC era el gobierno actual.
Sí.
Y
mi apuesta es que lo recupera Movimiento Ciudadano.
La alcaldesa.
Repiten bien. Y
esposa del candidato asesinado.
Sí, sí, sí.
Y no quiso volver a contender.
Y el candidato de Morena que
será la valiente.
Yo creo que es
valiente.
Mucho más profundo lo de Jilotlán, que lo pueden hacer así, de hacer una elección, que haya un gobierno constitucional, pero eso no resuelve Jilotlán.
No resuelve
Jilotlán
nada.
Necesita mucho más presencia y mucho más recursos del Estado. Tiene una sola carretera.
Siento como que mi corazón se parte en dos, porque otra. Estoy de acuerdo con David y también estoy de acuerdo con Diego.
Sí, el corazón es que de condominio.
Sí, tengo,
ahora voy a estar de acuerdo también con Erika.
No, yo estoy de acuerdo con Diego.
No, es que sí es cierto. O sea, estamos muy preocupados por un proceso de renovación de autoridades y luego vamos a dejar.
Pero a ver, yo lo que creo es que Jilotlán, pues es que... como se ha convertido en un símbolo del desgobierno, de la ingobernabilidad en Jalisco, un símbolo de un territorio perdido, que el gobernador, el gobierno del Estado, va a buscar a toda costa recuperarlo porque es una manera de reivindicarse. Es decir, no es lo mismo atender 125 elecciones simultáneamente que atender una sola y ponerle todos los recursos,
perdido,
todos
Diego.
Los luces.
Sí, ya que van
a mandar a la policía, le van a dar más presupuesto, lo van a chiquear para justamente recuperarlo, porque sería un absurdo, sería una especie de derrota.
Oye, lo único posteriori. No estoy de acuerdo es con tu tiempo verbal. Tú tienes que decir esto como sugerencia de política pública, porque lo das por un hecho.
Sí.
Y creo que no necesariamente. Entonces puedes decir, ¿sabes? Lo que tienen que hacer es esto.
¿Quieres que confíes en tu corazón?
Ajá. Sí.
El problema es que Jilotlán no se resuelve en Jalisco, se resuelve en Michoacán. Sí. Este
claro.
Cartón del Tepec. Sí. Y entonces, por más que haga el gobierno, están atrapados en esa terrible, digamos, situación.
Van a seguir atrapados. Bueno, pues vamos a ojalá que sigan los consejos de política pública y te escuchen a ti para que se vea que Jilotlán no es nada más un proceso de renovación
y que
de autoridades.
Se parte en tres.
Y vamos a ver quién ganó, la neta, no, la semana pasada. Estuvo reñido, ¿eh?
No, hombre, al contrario, ganó mi candidato favorito,
José Luis
Vargas.
A ver, vamos a ver quién ganó,
verlo
en pantalla.
Varguita.
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para José Luis Vargas, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que destruyó el tribunal y lo dejó en ruinas. ¡Enhorabuena!
Se la ganó a pulso.
Sí, mi candidato no ganó votos, no porque no haya hecho tonterías.
Sino porque el otro...
Nadie lo conoce.
Sino porque nadie lo conoce.
No, pero Vargas ha sido el papel, papelón.
Estaba compitiendo con un peso pesado. ¿Tú nominado para esta semana, Erika?
Yo nomino a la secretaria de Educación, Delfina, por haber propuesto un decálogo que está totalmente ausente y que además, en lugar de ser 10, son 7 recomendaciones.
Yo nomino a Ricardo Monreal por mañoso y por darle la vuelta a la pregunta para que no tenga ningún sentido preguntarla en la consulta.
¿Y tú?
Yo al señor gobernador del estado, Enrique Alfaro, ¿sí? Y no voy a caer en provocaciones. Contestando
en ocurrencias.
Y en ocurrencias.
Y
en ocurrencias.
Ocurrencias. Oye, pero ya no puedo yo nominar a un cuarto.
Sí, claro.
Ah, bueno, entonces yo nomino a Claudia Sheinbaum porque ahora ya no sabe qué hacer con toda la gente que va al Zócalo y dice, ay, no, híjole, no están guardando la distancia para venir a ver la maqueta. ¿Qué es eso? Claudia Sheinbaum.
Tan bonita maqueta.
Oigan, sí. Y ahora vamos a ver el resultado de la apuesta. ¿Quién ganó la apuesta de la semana pasada? Siempre gana Diego, vamos a ver.
La apuesta de esta semana fue: ¿le dejarán o no los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales? Todos dijeron que no, por la simple razón de que el gobernador pocas veces se retracta. Veamos qué sucedió.
Oigan, pero ese episodio todavía no está terminado.
No.
Pero esta semana no, o sea, se lo regresa.
Pero va en el sentido de que ganaron los tres porque ha ratificado el gobernador su negativa a darle el presupuesto al museo, a quitárselo, pues. Sí. Y por tanto yo
a lo mejor ganan los jurídicos de la universidad, no van a ver un peso en lo que queda del año.
Oye, está en sintonía con el mood del presidente de la República, DJ AMLO, con la canción esta de Juan Gabriel. Les va a decir, no.
Cántala bien, Erika.
Sí, Erika.
No, ya bailé. Y aparte me peiné, así es que no me pidan más.
Oigan, bueno, y entonces, ¿qué apuesta hacemos para la siguiente semana? ¿Nos vamos otra vez con qué? ¿Lo de la revocación?
La revocación,
vamos, si se aprueba o no la ley reglamentaria, pues hecha a modo, ¿no? ¿Cómo está la pregunta, David?
La pregunta es algo así como: ¿usted quiere que se quede el licenciado Andrés Manuel López Obrador en lo que le resta de su mandato? Es decir, para lo que fue electo, pues
claro,
da lo mismo.
Otra vez preguntaba, ¿usted quiere que se cumpla la ley?
Exacto.
Claro,
¿quiere que se respete la Constitución?
Fíjate ¿quiere cómo que el orden? Regresan otra vez al tema de la pregunta, ¿no?
Claro. Sí. Oye, y yo quiero, esta vez he estado leyendo muy atentamente tus artículos porque me acuerdo del artículo de la vez pasada que escribiste sobre la consulta anterior y me gustaba el título, recuérdamelo, algo del circo.
Vaciar la carpa.
Vaciar la carpa. Ojalá se vacíe la carpa el próximo ojalá año, porque hay que darle la espalda al circo.
¿Se la van a dar así como la propuso Monreal?
Sí, yo digo que sí.
Ojalá que sí, porque la revocación de mandato es un instrumento útil y esto es una tontería.
Una vacilada, una toma
lástima,
de...
Lástima.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana.